Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Las salinas son ecosistemas fundamentales y esenciales para la alimentación y la industria. Las lluvias y el aporte excesivo de agua dulce pueden ser muy perjudiciales para este sistema. De su estado y las consecuencias del tren de tormenta en nuestras salinas, hablamos hoy con nuestra primera gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 15 de febrero de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María! Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, hola, Pepe da Rosa, buenos días, gente de Andalucía.
¿Cómo está usted?
Mira, estoy bien, pero aunque estuviese mal, que no es el caso. Nada más que escuchar la canción de la destilería.
¿Está bien arriba?
Ya está todo bien, ya está.
La destilería podía estar también tocando por las calles de Sevilla en la maratón.
A lo mejor está, pero la destilería debería estar recetada por la Seguridad Social.
Si hay algo más bonito que un domingo por la mañana, tú vayas de tu casa al trabajo y te encuentres un montón de gente corriendo, cortando todas las calles, que tú no puedas entrar.
Había un ambientazo por ningún lado. Maravilloso, sí, un ambientazo
precioso. Tengo que venir en bicicleta, si no, no llego.
¿Eh? No, hombre.
Tú te has venido andando, ¿que sí?
Yo me venía andando, no, claro, pasa nada. Una mañana preciosa, un ambientazo, música por las calles, un día maravilloso.
Bonito,
¿para
bonito.
Qué quieres tú un día maravilloso si no es para venirte en bicicleta?
Y para que me corten las calles. A mí, esto es precioso.
No protestes.
Bueno, oye, que tenemos una mañana de radio espectacular, ¿eh? Que ojalá no se pierdan, que ojalá vivan con nosotros, porque la radio sin ustedes ahí al otro lado no tiene ningún sentido. Y hemos preparado un montón de cosas que os avanzamos ya en sumario.
Os hablamos de la nueva ley que prohibirá el acoso telefónico de las compañías eléctricas. En Córdoba se va a crear una red de farmacias cardioprotegidas y neuroprotegidas para actuar con más rapidez en casos de paradas cardiorrespiratorias o ictus. Los usamos a diario, pero ¿sabemos qué es? María José Escalona nos enseña hoy qué son y cómo funcionan los sistemas de información geográficos. La Torre de Arena de Raquel Moreno nos trae hoy una figura del flamenco actual y lo trae presencialmente. Hoy recibimos al cantaor onubense Arcángel. Hablamos con Enrique Sánchez, el cocinero de Canal Sur, de su nuevo libro dedicado a nuestra cocina más casera, y traemos un precioso proyecto puesto en marcha por el Hospital Virgen de las Nieves de Granada junto a la Fundación Miguel Ríos, Rock y Memoria, un coro para personas con Alzheimer. Con Adrián Navarro seguimos buscando hogar a nuestros huérfanos de cuatro patas Y con María Chamorro cerramos el concurso fotográfico del mes de enero.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
Llevan dentro muy escondida la gente de Andalucía.
Con un número de teléfono, el de siempre, el habitual, el 670-940-200 para las notas de voz en WhatsApp y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Medios a los que, si quieren, ustedes pueden acudir para contestar a la adivinanza que nos hace el enteraillo. Saben que tenemos un enteraillo ahí entre los oyentes que nos corrige, nos rectifica, cada vez que fallamos en algo está ahí intentando,
te equivocas.
Bueno, y también nos propone algunas cositas. Y nos pregunta hoy, ¿cuál es el hueso del esqueleto humano que denota sorpresa? Es decir, el que manifiesta o se manifiesta cuando a una persona le dan una sorpresa. ¿Tú sabes cuál es?
Yo sí.
Pues claro, pues es normal que lo sepa. Vale. Bueno, pues esa es la pregunta. Ojo, ubiquen el contexto, ¿vale? El enterado, el programa, la historia. En fin, ¿cuál es el hueso del esqueleto humano que denota sorpresa? El que se manifiesta cuando a una persona le dan una sorpresa. Como luego tenemos a María José Escalona, a ver si la inteligencia artificial...
A ver si lo sabe, pero también tengan muy en cuenta, sobre todo, el efecto llamada de... los chistes de Pedro.
Sí, claro, la culpa es mía, claro. Bueno, 11 y 11, echan las presentaciones, arrancamos.
¿Se te queda pequeña la ciudad? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra tu espacio. Del 26 de febrero al 1 de marzo en Ifeca, Jerez, te espera la mayor selección de autocaravanas, caravanas, campers y productos de camping. Este año con más espacio, más opciones, más vida. En el Puente de Andalucía, Salón Andaluz del Caravaning en Ifeca, Jerez.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estés donde estés, en nuestra aplicación móvil tienes todo Canal Sur Radio.
Sencilla, rápida, fácil de manejar. Con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo.
Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigues.
Cuando quieras, donde quieras.
En nuestra aplicación móvil tienes toda tu radio.
Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
Cuando quieras.
Donde quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bonita copla, de Felipe Campuzano, dedicada a las salinas de Cádiz. Bueno, pues las salinas, les hablamos de esto, son ecosistemas fundamentales que combinan una altísima biodiversidad con la producción artesanal e industrial de sal esencial para la alimentación y la industria. Actúan como humedales vitales para aves migratorias, refugio de especies endémicas y representan un legado cultural, histórico y económico para las comunidades locales. Pues estos humedales también sufren las consecuencias de un alto aporte de agua dulce y de los daños estructurales que ha llegado a causar el temporal, que puede llegar a afectar el nivel de salinidad del sistema. ¿Cómo están nuestras salinas? ¿Se podrán recuperar para la próxima cosecha? Hablamos de todo esto con Javier Benavente, que es decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle, gracias por atendernos. ¿Cómo están las salinas de Cádiz?
Bueno, realmente tienen un estado, vamos a decirlo, de buena salud, uh-huh. pero con un peligro inminente, ¿no? Fundamentalmente debido al abandono de la actividad tradicional, aunque muchas de ellas se transformaron en granjas de acuicultura, pero también esa acuicultura, vamos a llamarla de tipo extensivo, tampoco es competitiva, ¿no? Comparada con las granjas, macrogranjas de acuicultura de tipo intensivo, ¿no? Uh-huh. Entonces ese abandono de esas estructuras tradicionales está haciendo que poco a poco se vayan deteriorando y perdiendo muchas de ellas.
Pero las salinas no las podemos abandonar, ¿no? O sea, ¿el sistema cómo funciona?
El sistema funciona de forma que, bueno, te cuento porque esto empezó ya hace siglos. De hecho, ahora estamos preparando perdón, una propuesta para que las salinas sean declaradas como sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Uh-huh. Y preparando toda esta propuesta para la FAO, lo que hemos ido encontrando es que las salinas llevan en activo desde época romana, ¿no? Pero que, por ejemplo, la bahía de Cádiz estaba prácticamente roturada ya a partir del siglo XIII, XIV, ¿no? Esas estructuras lo que han hecho es que dieron una industria que durante siglos fue muy rentable, ¿no? Y lo que generó también es, como comentabais al principio de vuestra presentación, generó una biodiversidad asociada a ellas, una biodiversidad que es diferente al de una marisma natural, ¿no? Pero como te comentaba, el problema es que ese tipo de explotación tradicional pues ha dejado de ser competitivo, ¿no? Desde mediados del siglo pasado, e incluso con la acuicultura pues dejó también de ser competitiva. El problema, evidentemente, si no hay actividad humana, no hay empresas o particulares que estén día a día manteniendo las estructuras, esas vueltas afuera, esas vueltas de periquillo, los cristalizadores, se van deteriorando, ¿no? En algunos casos, como ha ocurrido esta semana con los grandes temporales, esas vueltas afuera se rompen y el agua entra y va destrozando la estructura. Y en otros casos, cuando la salina está muy dentro, en una zona muy interna, se acaba desecando, ¿no? Y convirtiendo en un erial, ¿no? Entonces, lo que buscamos desde diferentes administraciones, con el apoyo de la universidad y del CSIC, es intentar poner en valor esa actividad, ¿no? Uh-huh. E intentar que de esa forma las estructuras se vayan manteniendo.
Porque, ¿cuál es la alternativa para la producción de sal, por ejemplo, de sal de mesa? ¿Cuál es la alternativa a las salinas?
Claro, el problema es que ahora mismo casi toda la sal de mesa que tenemos viene de salinas industriales. Ajá. Muchas de ellas también vienen de salinas de minería, de extracción de minas en tierra, ¿no? Uh-huh. El problema es que, como también se ha demostrado, esta sal marina, extraída directamente del agua de mar y además con métodos tradicionales, es una sal que tiene muchas más propiedades, es mucho más rica en diferentes minerales, y eso hace que de cara a la salud sea incluso mucho mejor que esa sal de tipo industrial, ¿no? Claro. Que también es lo que buscamos poner en valor.
Ajá. ¿Cómo funciona una salina tradicional de las que uh-huh. queremos proteger?
Sí, bueno, tienen en principio un gran estero donde se capta agua y poco a poco se va llevando por canales, por esa, como comentaba antes, esa vuelta de periquillo, y se va llevando por los cristalizadores, de forma que progresivamente la concentración de sal se va aumentando, ¿no? Hasta que llegamos a esos cristalizadores finales, ¿no? De forma que en esos cristalizadores con muy poca profundidad, ahí es donde se va evaporando todo el agua y se concentra la sal, ¿no? La primera capa de sal que queda arriba es la famosa flor de sal, ¿no? Uh-huh. Que tiene ya un gran valor comercial. y posteriormente se recogería la sal, la sal marina normal, ¿no? ¿Qué ocurre con esta sal? Que además, como te decía, no es necesario utilizar productos químicos para que no se apelmace, sino que se puede vender directamente y tiene esas propiedades. ¿Y cómo funciona? Pues aquí en la Bahía de Cádiz realmente es que es un espacio magnífico para por eso se desarrollaron las salinas aquí. Y es de la alta evapotranspiración, ¿no? Aquí tenemos el famoso Levante, ¿no? Y tenemos esa zona de marismas, y durante la primavera y el verano, las condiciones de prácticamente nulas precipitaciones y una alta evapotranspiración, ayudados por ese viento de Levante, hacen que se concentre muy fácilmente la sal, ¿no?, en esos cristalizadores.
¿El exceso de agua dulce aportado por estas tormentas perjudica a la salina?
Bueno, es momentáneo, es decir, porque bueno, ha sido un pico, grandes lluvias, estamos con todos los ríos descargando porque se han abierto los embalses, ¿no? Y está bajando la salinidad, sobre todo en zonas como la Bahía de Cádiz, ¿no? Digamos que es un estuario un poco más cerrado, ¿no? Pero el mar tiene un efecto amortiguador muy grande y con las siguientes mareas esa concentración de sal irá aumentando. Es verdad que aquellas salinas que hubieran empezado ya con la producción, con la retención en los esteros, pues realmente les habrá bajado bastante la salinidad, y muchos de ellos, pues me imagino que tendrán que abrir de nuevo para intentar rellenar con agua de mar con la salinidad más adecuada.
¿Qué se puede hacer para no perder este arte tradicional de toda la vida nuestro?
Bueno, como bien decías, también no ha apuntado la otra cuestión, ¿no? Es toda la parte cultural, la tradición histórica, y que existen muchísimos restos de un patrimonio cultural elevadísimo, ¿no? Las salinas, que no podemos dejar perder.
Ya lo creo.
Y lo que estamos buscando con la plataforma que te comentaba, ¿no?, para solicitar a la FAO esta declaración, es que, por un lado, las administraciones se impliquen, ¿no?, faciliten todo el tema de los permisos administrativos que tiene que llevar a cabo una salina, porque el problema que tenemos con las salinas es que están primero en dominio público marítimo terrestre, es decir, que ya tiene una implicación administrativa compleja.
Ajá, claro.
En el caso de la Bahía de Cádiz tenemos que es un parque natural también, ¿no?, con unos condicionantes en cuanto a la protección. Tenemos también que, por desgracia, en nuestro país, las salinas no están asociadas al sector primario, es decir, no pertenecen al Ministerio de Agricultura y Pesca,
¿ah, no?,
sino que las salinas se consideran dentro de la minería, ¿no? Se siguen considerando como si fueran minas de sal, ¿no?
Uh-huh.
Y todo eso hace bastante complejo, ¿no? Lo que buscamos es que, por un lado, como te decía, las administraciones se pongan de acuerdo en esa plataforma, ¿no? Y por otro lado, lo que buscamos con esa declaración también es poner en valor todos estos productos que te comentaba, ¿no? Esa sal de un alto valor nutricional, esa acuicultura de tipo extensivo también con alto valor nutricional, asociado a todos ellos, a estas explotaciones, generar un turismo sostenible, ¿no? Un turismo asociado a la acuicultura, a las salinas y también a la observación de aves, de forma que a estos salineros, a estos acuicultores, pues puedan tener un nicho de negocio que les permita seguir realizando su actividad y manteniendo estas bonitas estructuras.
Etero de Santi Petri, salina de San Fernando, espejo de sol y sal, donde se duermen los barcos y la del Guadalquivir.
Pues forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra tradición. Ya había salinas en la época romana, son más saludables. Pues hay que proteger esto.
Hay que protegerlo. Además, en un entorno de biodiversidad muy importante también.
Pues, profesor, en aquello en lo que podamos serte de seros de utilidad, pues nos tendrá siempre a tu disposición. Yo quiero agradecerte que nos hayas atendido en esta mañana de domingo y desearos lo mejor.
Muchas gracias, y muchas gracias a vosotros por darle visibilidad a este precioso paisaje.
Javier Benavente es decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. Fuerte abrazo, profesor.
Muchas gracias.
Javier, de Sevilla Este.
Yo creo en Sevilla.
Nati de Triana.
Yo creo en Sevilla.
José de Pinomontano.
Yo creo en Sevilla.
Soy Silvia, operaria del IPASAN, y yo también creo en Sevilla. Y más, en la gente que la quiere y que la cuida.
Cuidemos Sevilla. IPASAN, Ayuntamiento de Sevilla.
Rebajas con estilo en Rey. Los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com.
La gran jugada de Canal Sur Radio no solo es fútbol.
Y ahora mismo ha venido mi hermano, que estaba escuchando a vosotros, a enseñarme el mensaje de Vizcaíno, dándonos un abrazo para nosotros, y la verdad, hombre, se agradece.
Y además, Mallorca Betis, Unicaja Málaga, Real Madrid en baloncesto y lo mejor de la Maratón Ciudad de Sevilla.
Y todo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Voy a apagar la luz, es lo que canta, es sí. Lo que canta Luis Miguel. No sí. Apagar la luz.
No, a apagar.
Aunque uno cuando va a apagar la luz también piensa en más de uno. También se acuerda de más de uno. Bueno, esto es un clásico, ¿eh? Estás en casa, plena sobremesa, has terminado de comer. Incluso si puedes, te estás preparando para disfrutar de una pequeña siesta o cabezazo cuando... No falla, suena tu móvil con una llamada que te dice que es tu compañía de la luz. El acoso telefónico es inasequible al desaliento. Es tan insoportable que prácticamente nos obligan a perder los modales.
Ahora el gobierno pretende acabar con esto. Esta semana ha anunciado la aprobación de un real decreto para poner coto al spam telefónico de las compañías energéticas. Esto ha sido lo más sonado del anuncio, pero hay más cosas. Fin de la contratación en caliente, facturas más claras, mayor protección a los consumidores.
Bueno, pues vamos a conocer un poco más a fondo este decreto con Manu Palacín, que es un abogado malagueño, víctima de estafa, ahora le preguntaremos, y creador de la plataforma Sonox. Hola Manu, buenos días.
Hola Pepe, muy buenos días.
Encantado de saludarte, gracias por atendernos.
Gracias.
¿Qué dice o qué pretende este decreto anunciado esta semana por el gobierno?
Bueno, pues responder a las peticiones ciudadanas que... Esto lleva en trámite desde verano del 24. Uh-huh. y entra en vigor la semana pasada, efectivamente, y viene con una intención, por un lado, de agilizar trámites, se reducen los plazos para efectuar un cambio de compañía y para que te tengan que responder en la comercializadora si haces una reclamación. Por otro lado, protección de consumidor vulnerable, sobre todo se enfoca en aquellos que tienen el bono social, estableciendo garantías para que no los saquen de ahí, ¿no? Porque las personas con bono social va ligado a estar en la tarifa regulada, y todas estas llamadas que intentan cambiarte de compañía, pues muchas veces con engaño los sacan, ¿no? Entonces establece una serie de garantías para que no ocurra. Y por último, la reina madre del decreto es pues el... Intenta atajar el problema de las llamadas de spam, como bien comentas. Uh-huh. Con el no cierre de llamadas en caliente, y que no puedas, que el consumidor solo reciba llamadas si expresamente lo ha pedido o si él es el que llama.
Uh-huh. ¿Y eso es posible?
Es una buena pregunta. Yo lo veo complicado. Porque casi todo el mundo, a la hora de comparar, cuando le ha llegado un facturón y cuando se acuerda del tema, va a internet y busca, ¿no? Y encuentra los comparadores tradicionales, y ahí al final acaba siendo un formulario online en el que le preguntan cuatro datos y le dicen, ya tenemos su estudio energético listo y déjeme su teléfono, y ahí marca una casilla que realmente está marcando expresamente, y si despliega esa casilla da miedo, ¿no? Porque son... pues estás consintiendo que le vendan tu teléfono a cualquiera. Tu teléfono cuesta entre unos 10 y 13 euros en el mercado a día de hoy, y se vende pues, a call center propios o de terceros, normalmente localizado en Latinoamérica por Cospi, y ahora ya prepárate que la siesta se complica.
Sí, la verdad es que es tremendo. Y además es tremendo porque te hacen perderlo. Yo ya me obligan a colgar porque es que además ni te escuchan. Tú le estás diciendo, mira, me puede interesar lo que me estás contando, pero no me llames ahora, llámame más tarde porque ahora mismo no puedo hablar. Bueno, no, pero no le voy a molestar mucho porque la insistencia hace que al final tengas que perder los papeles. Pero claro, se me antoja muy complicado regular un sistema en virtud del cual no te puedan llamar a ti a determinadas horas. No sé eso cómo legalmente se puede hacer.
Bueno, yo todavía vamos a esperar a ver cómo se lleva la práctica. Yo lo veo complicado justo esta parte, que acotar, ponerle puertas al campo en el tema de las llamadas. Sí que va a ser de forma reactiva, ¿no? Cuando a un consumidor denuncie, pues sí, hay multas de hasta 6 millones de euros, que también habrá que ver si se llegan a efectuar.
Claro, claro, porque ¿denuncia qué? O sea, ¿denuncio que me están llamando a las 2 de la tarde? O no sé.
O que te están llamando directamente también, ¿no? Porque sería una regulación horaria o una regulación en general, ¿no?
Bueno, yo entiendo que esto llegará a más, ¿no? Cuando alguien le han llegado a cambiar de compañía, está disconforme con las condiciones y empieza a tirar del hilo, marcha atrás, de bueno, ¿esto de dónde viene? Mi consentimiento. Yo realmente quería demostrar el interés. Creo que van a ir por ahí los tiros. Claro, no tanto gente quejándose de que la están llamando, porque esto es muy difícil de trazar hoy día.
Hombre, es muy difícil de trazar y además, ¿en base a qué? O sea, no se puede prohibir, tú puedes llamar a quien te dé la gana, ¿no? Otra cosa es que esa persona te quiera atender o no, pero por llamar a alguien no te pueden denunciar, ¿no?
Claro, exactamente. Y luego aquí hay confusión entre lo de siempre, ¿no? Un mercado complejo, entonces comercializadora, distribuidora. Entonces hay, por ejemplo, la distribuidora, que es la que lleva la electricidad a tu casa físicamente, la dueña del cable, ¿no? Muchas veces pues tiene que a lo mejor hacer una comprobación en el contador física y tiene que llamar al titular porque le tienen que abrir el portal del edificio, ¿no? Y es totalmente legítimo. Y tiene que ocurrir por un mantenimiento de la red, pero claro, como por otro lado, en la parte de comercialización, estamos todos quemados de llamadas, pues no le cogemos tampoco el teléfono a la distribuidora, ¿no? Claro. Y como los que nos llaman para vendernos la moto, también llaman diciendo que son distribuidora, que son de Endesa, que tal. Entonces, es cuando todo se pervierte, ¿no? Complicado.
¿Hay alguna ley, regla, norma o lo que sea que impida a estas compañías a día de hoy llamarte a determinadas horas del día?
No, por lo que yo he podido entender de la primera lectura del Real Decreto, no. Es más la petición expresa por parte del usuario de que lo llamen.
Vale, otra cosa que pasa cuando te llaman. Te llaman, tú atiendes y te ofrecen una tarifa o te hacen una promoción o lo que sea. Y tú dices, vale, me parece, me has cogido andando, no he tomado nota, mándame esto por escrito, mándame un correo electrónico con la información y tal, yo lo estudio y te llamo dentro de 2 o 3 días. Primero, te dicen que no te mandan nada por escrito, no te mandan nada por ahí, y que de lo que te están hablando es solo si le contestas en ese momento. Esto es lo que se llama contratación en caliente, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero yo no te voy a contestar ahora, llámame el lunes. Dice, no, es que a lo mejor el lunes ya no te puedo mantener esta oferta, ¿no?
Efectivamente.
Con esto también se pretende acabar, ¿no?
Justo, lo has descrito perfectamente, Pepe. Lo que pretende el Real Decreto es acabar con esto, obligando a que el consumidor en el momento de la firma tenga por delante las condiciones y esgrima un pequeño documento sencillo en el que de forma esquemática se pueda entender las condiciones, porque claro, estos contratos son complicados de entender, ¿no? A los consumidores. Entonces, se habla de ese documento sencillo, que vamos a ver qué formato tiene todavía, y para que el consumidor pueda estar viendo por delante lo que contrata en el momento, para evitar, claro, efectivamente lo que has dicho tú, de ese, no, esta es una oferta que ahora, si me la coges ahora o la pierdes, ¿no? Con meter prisa y que la gente piense poco.
Claro, pues la perderé, pero yo ahora ¿cómo te voy a contestar ahora sin estudiar esto a fondo, ¿no? ¿Qué es Zonox?
Bueno, pues Zonox es un proyecto personal a raíz de que yo sufrí una de estas de estas llamadas, hace unos años yo estaba estudiando Derecho y me llaman, ¿no? Y me dicen que son de mi compañía eléctrica, aparentemente tenían todos mis datos y me pasó lo que le pasa a mucha gente, que estás en casa y no estás en posición de defensa, sino que estás relajado y te pillan un mal día. Y bueno, de ahí pues me generó mucha impotencia. Y unos años después de acabar la carrera, trabajar fuera y tal, yo tenía el bichillo emprendedor y quise montar algo que solucionase un problema real, y empecé por un problema que afecta a mucha gente, que yo había sufrido. Y llevo ya 3 años luchando por visibilizar este problema, así que realmente es una buena noticia. Me parece insuficiente, pero ya se van dando pasos. La entrada en vigor de este reglamento. Y Zonos lo que hemos desarrollado es una herramienta digital gratuita para proteger al consumidor eléctrico. Uh-huh. Porque hoy día, con la tecnología que tenemos, podemos saltarnos toda esta parte de las llamadas de los intermediarios, ¿no? Entonces, por bajarlo a tierra, es una web en la que los consumidores pueden subir su factura en PDF, con la descargan del correo que se les envía a la compañía todos los meses. Uh-huh. Y nosotros ahí la analizamos con lupa, concepto por concepto, y en 8 segundos te genera un estudio personalizado y te explica, pues, Pepe, usted está pagando aquí tanto en potencia, y esto está correcto respecto al mercado, pero en energía se la están metiendo. En los servicios le acaban de meter un servicio de mantenimiento de 5 euros al mes que no sirve para nada, esto hay que quitarlo, tal. Y te hace ese análisis y te pone una nota del 1 al 10, ¿no? Y también te dice cómo solucionarlo, ¿no? En términos de ajustar la potencia o la oferta. Uh-huh. Y el hecho de que no participen, que no haya gente llamando comerciales intentando vender algo, hace que la experiencia no sea, que no te frían el teléfono, y como no hay que pagar esos salarios, pues podemos conseguir los precios más baratos del mercado, ¿no? Eso es lo que estamos intentando. Esto tiene que funcionar a volumen. Y hasta ahora no está yendo muy bien, pero va a ser un camino largo.
Ya la luz de Lorenzo, yo desayuno a lo fresco, una tocha con mermelada.
Y esa es otra cosa, ¿eh? La de la factura. No hay manera de entender una factura de luz. Ojalá que las buenas intenciones, que bueno, en fin, no tenemos por qué poner en duda, que tenga el gobierno con la aprobación de este Real Decreto, pues se puedan vislumbrar buenos resultados. Será bueno para los usuarios y para los consumidores. Manu Palacín, abogado malagueño, fundador de la plataforma Zonox. Es una plataforma gratuita, me has dicho, ¿no? Ah, se ha cortado. Bueno, pues era Manu Palacín. Zonox, con Z y con X, uh-huh, si queréis vosotros consultar. 11:37.
Hay corazón bonito, hay corazón salvaje. Deja de pensar que se hace muy tarde ya. Hay corazón bonito.
Bueno, cambiamos de argumento y os hablamos de una iniciativa que nos parece pues realmente interesante y saludable, Ana Carvajal.
Así es, la ciudad de Córdoba, por medio de un proyecto que se desarrolla con la colaboración del Colegio de Farmacéuticos, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, impulsa una iniciativa sanitaria para mejorar la respuesta ante emergencias graves. La ciudad pondrá en marcha una red de farmacias cardio y neuroprotegidas, un plan pionero en Andalucía, orientado a actuar con más rapidez en caso de paradas cardiorrespiratorias e ictus.
Bueno, qué interesante. Vamos a saludar a Rafael Castaño, que es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Don Rafael, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros.
Igualmente, muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Pues mira, estamos encantados de presentar esta iniciativa, la presentamos el martes, que se llama Córdoba Saludable, es pionera y va a convertir a la red de farmacias cordobesas, pues en la primera red española que van a ser cardio y neuroprotegida. Bueno, un proyecto que hemos trabajado muchísimos años, empezamos en el 2020 y que gracias en este caso a la colaboración del ayuntamiento y por supuesto también hemos contado con la delegación, con el 061, con la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, muchas voluntades sanitarias para hacer Córdoba un poquito más saludable, ¿no? Y bueno, su farmacia, pues a partir de, en cuanto terminemos estas formaciones que estamos haciendo, y van a tener 46 farmacias, van a tener un desfibrilador repartido por Córdoba para que coja toda su geografía de Córdoba capital, y las 405 farmacias de Córdoba y provincia vamos a recibir formación en prevención de ictus. Eso es más o menos el proyecto que estamos encantados de poner hoy, hemos presentado y que comenzamos a trabajar ya, claro.
El objetivo de facto, me imagino que es que, bueno, alguien que pueda en un momento dado tener algún tipo de sintomatología extraña o que le avise de una de estas dos opciones, se pueda acercar a una farmacia y ser atendido allí directamente.
Bueno, la idea es que tengan referencia de que su farmacia, a menos de 5 minutos de toda Córdoba, en este caso, para una parada cardíaca, una posible parada cardíaca, pues que sepan dónde encuentran un desfibrilador, dónde va a estar ese desfibrilador, que va a ser, en cada barrio de Córdoba, aprovechando nuestra capilaridad, y sobre todo, pues aprovechando que va a haber un farmacéutico al frente que va a ayudarle y va a ser capaz de poner en marcha pues, el desfibrilador, y si es necesario, pues conectar con el 061 y darle esa primera atención tan necesaria, porque hay datos que en este caso son demoledores, ¿no? Si no se actúa en un espacio de tiempo muy corto, pues apenas la supervivencia llega al 10% de los casos de parada, y si se aplica un desfibrilador, pues subimos al 50%, o sea que el objetivo al final es salvar vidas, ¿no? Y igualmente con el ictus, pues la idea es que ante una sospecha de ictus, el farmacéutico sea capaz de, por supuesto, avisar 061, pero darle algunos datos de valor como sanitarios, que este protocolo que hemos trabajado de la mano del 061, pues poder darle algunos datos más que les pueden ayudar a cuando lleguen a actuar más rápido, y al final son tiempo dependientes, como te decía, y cada minuto que se gane va a ser fundamental en cuidar la vida de los cordobeses, ¿no?
Qué gráfica expresión, bueno, sí. Tiempo dependientes. Sí. Hombre, no me cabe duda de que esto va a salvar muchas vidas.
Hombre, lo ideal es que no lo usemos, ¿no? No se dé el caso, ¿no? Fíjate que va a haber desfibrilador en 46 farmacias, como te decía, y en el colegio, y lo ideal es no usarlo. Pero sí vamos a tener la red preparada y en este caso, fíjate que el ayuntamiento ha apostado apostado por la red de farmacias, que yo creo que en este sentido pues estamos muy agradecidos, y también, cómo no, el que se formen los farmacéuticos voluntariamente, que están pasando, que iniciamos los cursos el martes, hoy también domingo están haciendo otra formación, así hasta que se formen pues más de 1000 profesionales farmacéuticos y sus equipos van a formarse y a poder ayudar a los pacientes, y sobre todo pues que sepan que en su farmacia pues hay una persona que puede ayudarle en situaciones pues de patologías tiempo dependientes, ¿no? Que es la clave de
¿cómo todo. Han acogido los farmacéuticos esta iniciativa en Córdoba?
Pues mira, encantado, ¿sabes? Yo cuando uno se embarca en este proyecto, date cuenta que esto es voluntario, ¿no? Que cada farmacia, la selección la ha hecho la Delegación de Salud, ha ido eligiendo las farmacias, lógicamente, cuantas más horas estuvieran abiertas, pues nos interesaban más, y que cubrieran toda la geografía de Córdoba, ¿no? Esto es. Y luego hacía falta la voluntad de todos, cuando nos embarcamos en los farmacéuticos, a decirle, pues, no solo a los que el 46 que se ha seleccionado para tener el desfibrilador, sino que ha habido, y porque yo también, y se han unido al proyecto, y prácticamente al 100% de las farmacias seleccionadas por la delegación han dicho sí, como yo esperaba, pero ha sido desde luego pues una respuesta masiva, y pasando a la formación que también han asumido ellos por su cuenta, es decir, que vamos a costearla nosotros, y hemos preparado con el 061, como te decía, esa formación específica para los farmacéuticos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo estará operativo el sistema?
Pues si Dios quiere, tendremos ya preparado, ya te digo, ahora estamos en fase de formación, tenemos ya los desfibriladores, porque el ayuntamiento es el que nos lo ha dado, tenemos ya los 47 desfibriladores, y se hará la entrega, si Dios quiere, pues aproximadamente. Yo calculo que para primavera, finales, primeros de verano, primavera, será Córdoba ya una realidad, que sus farmacias serán cardio y neuroprotegidas.
¿Cuándo me ha dicho?
Pues espero que para mayo, uh-huh, o como mucho junio, pues tenerlo ya, que es cuando terminemos toda la formación y entreguemos los desfibriladores, que ya los tenemos. O sea, que ya los tenemos, lo que vamos a entregarlo una vez que se haga la formación, y ya haremos públicos, pero poder comentarte a ti personalmente, pues que ya estamos en marcha, ¿no?
Perfecto, pues será un placer. Y esto es, bueno, necesario exportarlo al resto de ciudades, ¿no?
Bueno, yo estoy convencido que en este caso somos pioneros, muy orgullosos, pero sobre todo las facilidades que nos han dado la Administración, que desde aquí yo quiero agradecérselo porque se han involucrado en el proyecto del primer minuto y no es fácil ponerlo en pie, ya te digo, llevamos desde el 2020 ponerlo, uh-huh. Luego hay muchos problemas, ¿sabes?, a la hora de liberar partidas, esto es complicado. Y se han volcado y ya te digo, yo estoy seguro que primero vamos a tener 46 más el colegio y Córdoba, las 405 más pronto que tarde estarán también, pero yo estoy convencido que van a ser las 22.000 españolas las que se vayan uniendo poco a poco, porque el objetivo, que es salvar vidas, yo creo que estamos todos, para cualquiera, ¿no? Porque puede pasar, ¿no?
Estaría bueno. Pues de momento, los cordobeses ya saben que a partir de mayo, junio, en 46 farmacias y en las 405 que tiene la ciudad, van a encontrar ante una situación de sintomatología con el corazón, con un ictus, van a encontrar en su farmacia asesoramiento y ayuda, y hasta en 46 con desfibriladores. Esto puede salvar muchas vidas, así que sí. Celebramos, felicitamos la iniciativa y, oye, llamamiento a que todos los colegios de farmacia de Andalucía se pongan manos a la obra junto con la Junta de Andalucía, sus ayuntamientos, para implantar esta misma iniciativa. Pues muchas gracias, Rafael Castaño, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito, que vaya todo muy bien. Y gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros y ya te digo, espero muy pronto pues conversar y deciros que ya lo tenemos en marcha y que es una realidad. Así que muchas gracias.
Un abrazo, Rafael. Feliz domingo. Es curioso porque no tengo mensaje de María José Escalona.
Sí, lo tengo yo.
¿Ha resuelto?
Sí, no ha resuelto, no.
No ha resuelto.
No, se está volviendo loca la inteligencia artificial. Además dice María José que no hace nada más que dar vuelta, pero ha dado una respuesta con su guasita, ¿eh?
Sí. Bueno, os recuerdo que la adivinanza del enteradillo es: ¿cuál es el hueso del esqueleto humano que denota sorpresa? El que se manifiesta cuando a una persona le dan una sorpresa. Bueno, podemos hacer una cosa.
Además va orientada, lo que pasa es que no ha dado con la clave.
Podemos dar la solución, pero no la explicación. Como un paso intermedio. ¿Te parece?
Venga, vale, venga. Me parece.
El hueso que denota sorpresa, el hueso que se manifiesta cuando a una persona le dan una sorpresa, es el homóplato.
¿Por qué?
Ahora hay que saber por qué. Ah. Hay que saber por qué, que forma parte quizás de la segunda parte de la adivinanza. Bueno, María José Escalona, nuestra mujer de la tecnología. Buenos días.
Buenos días. Buenos Estoy días. Yo peleándome con la IA, partiéndome de risa de las respuestas que me está dando.
Tiene su guasita, la respuesta. Está ahí, vaso, porque sobre vaso, todo, sí. Además, es que ha cogido el hilo, que ella ya sabe que va más o menos por ese camino.
Bueno, sí, además fíjate, gracioso, Pepe, porque la he preguntado primero con una IA que no está entrenada, ¿vale? Usando el móvil de mi padre, y ahí no tenía nada que ver, pero cuando la he metido en la que yo tengo entrenada, ya han salido las respuestas que le he comentado a Ana, ¿no? Entonces digo, ¿cómo empieza a pillarlo, no? Y además empieza a decir, teniendo en cuenta que es con Pepe y con el enterado, digo, esta ya nos conoce como si me hubiera parido.
Bueno, vamos con el tema de hoy y si luego nos da tiempo, entramos en la adivinanza.
Vamos de eso.
Hoy, ¿de qué hablamos?
Pues mira, como ha dicho Ana en la cabecera, voy a comenzaros la sección con una pregunta que yo estoy segura que tanto vosotros como los oyentes probablemente os suena chino, pero que todos, casi todos, por no decir todos, la habéis utilizado. ¿Vale? Y el tema es, ¿sabéis lo que es un sistema de información geográfico? También se le dice SIG o GIS, ¿vale? Si se dice en inglés. ¿Y lo habéis usado alguna vez?
Bueno, hombre, así no sé.
No sé, me suena al mapa, al GPS, ¿no? O algo así.
Pues, va por ahí. Pues yo estoy segura de que casi todos lo habéis utilizado. Porque, fíjate, ¿cuántas veces hemos usado el móvil para preguntar cosas como ¿dónde está esto? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo llego? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cuántas veces hemos usado el Google Maps o similar? Bueno, pues detrás de todas estas preguntas lo que hay es un GIS, un SIG o un sistema de información geográfica. Porque aunque suene algo muy académico o teórico, se ha convertido en algo que prácticamente utilizamos todos los días.
Claro.
En pocas palabritas, es una solución digital que sirve para guardar información que tiene dirección, es decir, que está en un sitio concreto, que las podamos ver en el mapa y, lo más interesante de todo, analizarla para tomar decisiones.
O sea, un mapa de toda la vida.
No, Pepe, la diferencia entre un mapa y un SIG es que al final un mapa es una foto, ¿vale? Ajá. Sería como ver una foto y ya está. Pero en un SIG tú puedes preguntar cosas y que el SIG te conteste. Por ejemplo, un papel te enseña calles, ¿vale? A un GIS o a un SIG tú le puedes preguntar, dime qué calles están cortadas ahora, dime cuál es la ruta más rápida para con el tráfico que hay ahora mismo, dime qué zonas se inundan con lluvia fuerte, dime cuánta gente vive al menos de, a menos de 10 minutos del centro de salud. Es decir, no solamente visualiza, también analiza.
Claro, en el mapa que llevábamos en el coche de toda la vida, tú claro. Le podías preguntar todo esto, pero que contestarte no te iba a contestar.
Claro. Fíjate, yo estoy casi segura que el caso que habéis visto antes de la farmacia, para decidir cuáles son las farmacias que se han puesto en qué sitio, los desfibriladores, probablemente hayan tomado decisiones sobre un GIS que haya analizado cómo pueden abarcar más capacidad de población. Si hubiera estado ahí, se hubiera preguntado. Pero estoy segura de que para detectarlo lo han puesto así. ¿Vale? Y fijaros, lo más curioso de todo esto es que en realidad no es como si fuera un mapa, sino que esto son como capitas, ¿vale? Un GIS lleva capas una encima de otra. Imagínate cuando estábamos en clase los más antiguos, ¿vale? Uh-huh. Que teníamos un mapa y ahora nos iban poniendo las transparencias, estos acetatos transparentes encima, sí, que nos van poniendo uno encima de otro.
Uno con los ríos, otro con las montañas.
Efectivamente, claro, pues entonces hay una primera lámina con las calles, luego otra con los ríos, otra con los barrios y distritos, otra con los hospitales, con zonas verdes. Pero claro, cuando nosotros trabajábamos de manera manual, no podíamos como navegar en transversal en la capa, ¿no? Sino que teníamos que ir levantando y subiendo capas que nos volvíamos locos con los acetatos, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo más potente del GIS es que deja encenderlas y apagarlas y combinarlas para responder preguntas súper complicadas. Entonces, la potencia no está solamente en la foto, sino en la transversalidad que te permite mezclar toda esta información.
Como por ejemplo, María José.
Pues mira, ejemplo muy normalito. Una primera capa con el tráfico actual, una segunda capa con las calles cortadas y una tercera capa con la ubicación de los colegios. Llegas tarde para llevar al niño al cole y le preguntas por dónde va más rápido. Pues ahí lo tienes. Te hace una mezcla de cuál es el estado actual del tráfico, ¿vale? O imagínate la administración pública, pues una capa con las zonas inundables, otra con las viviendas y otra con la población más vulnerable del municipio que se está inundando. Pues puedes saber a qué casas tiene que ir las primeras porque esas personas no van a poder salir solas. Entonces, imaginaros la potencia que tiene esto, o lo de las farmacias que acabamos de ver, sí. ¿Vale? Miramos a ver cuál es el ámbito geográfico con el que acercamos a más gente con relativa rapidez o relativa cercanía a poder acceder a esos desfibriladores. Y fijaros, todo esto no es nada de ciencia ficción, es el tipo de preguntas que se hacen a los GIS y que además, nuevamente, como pasa con todo lo que os cuento, el petróleo y la base y su core y todo vuelven a ser otra vez los datos. Y lo más curioso en todo esto que os he contado, que parece muy mono, todavía no hay inteligencia artificial.
Bueno, hablas de datos. Ahora te preguntamos por la inteligencia artificial. ¿Pero qué tipo de datos?
Pues mira, normalmente hay dos tipos de datos. Permitidme que suelte dos palabras raras para darnos conocimiento general, ¿vale? Los GIS tienen como dos grandes formatos. Uno que se llaman los datos vectoriales, que son cosas con forma, como por ejemplo podrían ser los puntos, un cajero, una farola, un hospital, líneas, una carretera, una ruta de autobús, un río, polígono, pues un barrio, ¿no? Una zona. Pero también tienen otro tipo de datos que son los datos que se llaman como raster, que son las fotos hechas y que normalmente tienen los píxeles, ¿no? Los cuadritos. Uh-huh. Y esto se usa para incluirle capas que, por ejemplo, tengan información como imágenes de satélite, mapas de temperatura, humedad del suelo, relieve o incluso mapas del tiempo. Uh-huh. Entonces, el GIS es tan listo que es capaz de manejarlos todos, de remezclarlos y además puede que se vaya alimentando toda la información tanto con objetos como con temas más rasterizados, ¿no? De puntitos, fenómenos, que nos ayuden a tener una información súper, súper mezclada y súper rica.
¿Y aquí no hay inteligencia artificial?
No, Ana, aquí no. Pero claro, hasta hace nada, de hecho, los SIG era sobre todo visualizar capas y hacer análisis, hombre, bastante manuales, pero muy potentes, ¿no? O sea, se utilizaban mucho en temas de ejército. También, por ejemplo, yo empecé a usarlos en mi historia académica, trabajando con la administración pública para preservar nuestro patrimonio, ¿no? Cuando se encuentra una moneda y proteges el alrededor de ese yacimiento para que nadie lo explote, ¿no? Pero claro, servía principalmente para localizar cosas, buscar, posicionar, controlar acceso, pero realmente no ofrecía grandes retos como nos está pasando ahora con la inteligencia artificial, porque claro, ahora ya es capaz de empezar a detectar automáticamente cosas en imágenes, por ejemplo, a través de visión artificial, aprende patrones, como por ejemplo el Machine Learning, y en algunos casos es capaz de predecir escenarios con modelos predictivos. ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablábamos sí. de los temas de las tormentas, ¿no? Uh-huh. Pues es capaz de, analizando los datos, viendo que una zona siempre se inunda, pues decir, esto se va a inundar otra vez en cuestión de tantas horas. O sea, ya empezamos a mezclar todas estas cosas y empezamos a hacer las cosas mucho más complicadas. Entonces ya le podemos hacer preguntas, digamos, más difusas, ¿no? ¿Qué hay aquí? Tú te metes una imagen de satélite, ves una línea y dices, ¿esto qué es? Pues es capaz ya de empezar a analizarlo en base al conocimiento que tiene. O empezamos a preguntarle, ¿qué va a pasar aquí si pasa esto o pasa lo otro? Entonces, fijaros qué guay lo que podemos sacar de aquí, ¿no? De hecho, fijaros el enfoque que grandes plataformas están usando, que es combinar todo lo que son los modelos de inteligencia artificial con todo lo que ha sido el GIS más clásico, ¿no? Y la verdad que están consiguiendo responder a preguntas súper complejas sobre territorio, riesgo, defensa y todo este tipo de cosas, ¿no? Fijaros, de hecho hay un movimiento que se llama, así que sabéis que a los informáticos nos gustan mucho estas palabras, se llama GeoAI, ¿vale? Que se orienta a sacarle pero... todo el partido a los sistemas de información geográfica con inteligencia artificial. Y aquí, si tenemos algún oyente o algún hijo del oyente o alguien que esté interesado en la geografía, que le gustaría estudiar geografía o dedicarse a esto, tienen un campo llano para dedicarse porque hay muchísima demanda, ¿vale? Que normalmente se piensa que la geografía es algo con poca salida. Ajá. Pues aquí no, aquí hay un nicho de mercado importante.
Otro ejemplo, ¿vale?, de que la inteligencia artificial no quita trabajo a las personas,
sí,
¿no?
Sino que crea, sí. De hecho, fijaros, hay cosas muy graciosas como la automatización con imágenes. Por ejemplo, podemos decirle a un mapa ya que se dibujó solo. Antes, cuando llegaban imágenes de satélites, de avión o otros, pues se tenía que poner pues un experto a dibujarlo, ¿no? Ahora le puedes decir a la inteligencia artificial que mezcle todas esas cosas y en base a mapas que ya tiene, a sistemas de información geográfico que ya tiene, que se vaya autogenerando. Uh-huh. Y ya no hace falta que alguien esté ahí delimitando manualmente pues cultivos, edificios, carreteras, zonas quemadas. O sea que ahora mismo los modelos, por ejemplo, de visión, puedes segmentar, detectar, extraer capas, o sea, una pasada, vamos.
Bueno, pero todo no será bueno, ¿no? Habrá que tener no. alguna prudencia o alguna salvedad. Claro.
Sí, fijaros, de hecho ya estamos incorporando técnicas en las que podemos hablar con los mapas, que se dice, por ejemplo, ya podemos empezar a mezclar la voz con herramientas como Google Earth y todo este tipo de cosas que nos van a permitir como aislarnos de todo esto que os he contado, ¿vale? Todas esas palabrejas que yo os he dicho, os podéis olvidar de ellas porque ya lo que se están construyendo son interfaces para hacerlo más fácil, pero no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Primero, la inteligencia artificial, nuevamente buen mensaje para los geógrafos, no va a sustituir ni a las capas ni a la calidad de los datos. De eso aún tenemos que trabajar nosotros, ¿vale? Es más, lo que nos dé un sistema de información geográfica, por ejemplo, va a depender totalmente de cuáles son los datos que hay en el SIG que tiene por abajo, en las capas, en las fuentes, las escalas, las proyecciones, los metadatos, todo este tipo de cosas que quienes los manejan son los expertos. Nos puede permitir acelerar pues todo lo que son que los datos estén mal, detectar errores, conseguir respuestas rápidas, pero claro, si el dato está mal, el resultado va a estar mal. Así que, en cualquier caso, lo que sí que está permitiendo es que esto, que antes estaba solamente en los laboratorios, en los centros de control y en los grandes organismos, por ejemplo, de seguridad, ahora esté en la mano de cada uno de nosotros. Pero siempre tenemos que ser cautelosos con las fuentes de donde viene.
¡Qué cosas! Si todavía no hay inteligencia artificial en los sistemas de información geográfico, ¿cómo se actualizan?
No, ya sí hay. Lo que he querido decir que al principio, lo que os he contado, lo que era y lo que no era, las uh-huh. capas, ahí no hay inteligencia artificial, pero ya sí que se está aplicando para explotar todos esos datos. O sea, ya se están haciendo muchas soluciones. El Google Earth, por ejemplo, es una solución que está migrando hacia el uso de inteligencia artificial. Entonces, normalmente estos mapas, Pepe, siempre se han hecho de la manera clásica. O sea, por ejemplo, los mapas arqueológicos de Andalucía, esto pues los arqueólogos hacían campaña y lo iban actualizando de dónde estaban los yacimientos arqueológicos de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no. Ahora, por ejemplo, se puede hacer un barrido con un dron y ver cuál es la situación de nuestro yacimiento y actualizarlo automáticamente. Pero la mano del experto es necesaria.
Pues nos quedamos sin tiempo. Después de la información.
¡Qué interesante!
Resolvemos sí, lo de la.
Voy a mandar ahora a ver qué dice del omóplato la IA, ¿vale?
La IA.
Venga, vale.
Se lo voy a meter y voy a ver qué dice.
Venga, ¿vale? Venga. Bueno, cuídate y disfruta en Puerto Llano.
Muy bien, que paséis una feliz semana. Un besito.
Adiós, chao. Adiós. Bueno, poco a poco vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida llega la Torre de Arena más especial con Raquel Moreno y hoy con un invitado de excepción, Arcángel. Then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Concesur y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.